El estudio de la palabra de Dios requiere la dirección de aquel que inspiró las sagradas escrituras, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a santos hombres de Dios para que pudieran transmitir el mensaje de Dios a la humanidad. Por tal razón, debe estar el Espíritu Santo junto al estudiante de la Biblia para interpretar correctamente la palabra de Dios. Recordamos que la Biblia tiene una unidad extraordinaria, un mensaje central, la salvación de la humanidad. Es el propósito central de las Escrituras revelar a un Dios de salvación que le da a la raza humana esperanza y le trae la oportunidad de poder tener vida eterna. La Biblia nos describe la caída del hombre, el inicio del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, pero también nos habla del final de este conflicto. La Biblia tiene una narrativa que podríamos decir es progresiva. Lo que se revela en el Antiguo Testamento se cumple, se aclara en el Nuevo Testamento. Así que interpretar textos aislados sin ver su lugar en el plan general de Dios puede llevar a errores. No considerar el papel de Cristo puede fragmentar el mensaje. Es por eso que estudiar la palabra de Dios es algo que debe hacerse con mucha humildad, reconociendo en primer lugar que el autor de la Biblia es un Dios infinito, es un Dios todopoderoso que no podemos reducirlo o simplificarlo a una fórmula, a una ecuación. Debemos recordar que el lenguaje en la Biblia no siempre es literal, que a veces se utiliza lenguaje simbólico. Debemos distinguir cuando el texto habla de un género literario específico, también revisar el contexto inmediato y el contexto general de la escritura. Debemos entonces aplicar principios claros para poder llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. A lo largo de este trimestre vamos a estar tocando algunos de esos principios que son claves en la interpretación de las profecías dentro de la palabra de Dios. Esta semana hemos estado estudiando el tema Las Naciones, primera parte. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tópico particular, una luz para los gentiles. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, en Venezuela, múltiples radioemisoras de la Asociación Venezolana Occidental, la Misión Andina del Este, Asociación Venezolana Centro Norte, en Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera. Hermanos y amigos, también para ustedes, vaya nuestros mejores deseos espirituales. Y como siempre oramos para que la gracia la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe, no solamente a través de nuestras actividades en este día, sino al participar del estudio de su palabra. Así, arribamos al último subtema de esta semana, donde nos va a incluir a todos como parte del reino de la gracia de Dios que nos ha tocado vivir en este mundo en el interinato entre la primera venida de Jesús y su segunda aparición. Nuevamente les reiteramos nuestra gratitud a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También reiteramos nuestra gratitud a nuestras radioemisoras hermanas que operan en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos instrumentos de comunicación. Como siempre, en este momento, les invitamos para que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo su luz y entendimiento. Oremos, bondadoso Padre, Dios de toda misericordia, gracias Señor, porque cuando Cristo vino a este mundo, nos trajo la luz de tu presencia, la luz que nos lleva a la salvación. Gracias Padre, porque Jesús estableció su iglesia para que podamos continuar representándote en este mundo bajo los postulados de tu evangelio. Dirígenos como moderadores en este momento, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y Padre bueno, ayúdanos a asimilar y a incorporar estas grandes verdades en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, te agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, una luz para los gentiles. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando las naciones, primera parte. Pasamos por estudiar Nimrod y Nínive. También vimos el llamado a Abraham el día martes. Vimos el tópico, recibió lo que pidió. Recordamos que el pueblo de Israel nace como pueblo con un sistema político muy particular. Era una teocracia. Dios dirigía directamente al pueblo de Israel y manifestaba su voluntad a través del líder, que era Moisés, más adelante Josué, luego vinieron los jueces y finalmente los profetas, de los cuales Samuel fue un profeta significativo. Él también fue juez, tal vez el último de los jueces y el primero de los profetas. Y en los tiempos de Samuel, entonces, se llegó al punto donde Israel, mirando a su alrededor y viendo el sistema político de los que estaban alrededor, decidió pedirle a Samuel que instituyera un rey, porque ellos querían ser como las demás naciones paganas que estaban alrededor, que tenían reyes, que los dirigían en la guerra, que tomaban decisiones importantes, tal vez que asistían a algún tipo de encuentros o negociaciones con otros reyes. Y por supuesto, Samuel le pareció muy mala aquella petición. Sin embargo, Dios no fue tomado por sorpresa. Ya Dios sabía desde los libros de Moisés que Israel iba a pedir un rey. Y él le dijo, dales el rey, pero protesta delante de ellos todo lo que ese rey va a hacer. Iba, por supuesto, a tomar de sus jóvenes, niñas y niños, para el servicio, hombres, para la guerra. Y Israel poco a poco iba a ver cómo esos reyes se iban a ir tornando malvados y muchos de ellos alejaron a la nación del servicio al Dios verdadero. Sin embargo, Israel recibió lo que pidió. Un rey, el primer rey fue Saúl, un hombre alto, un hombre que ninguno llegaba a sus hombros en toda la nación. Sin embargo, él se apartó de Dios. Dios levantó a David como el nuevo rey y de allí vemos altos y bajos en toda la nación. Los gobernantes de los gentiles buscaban siempre pues enseñorearse, pero Jesús dio una advertencia. El día miércoles los gobernantes de los gentiles, Jesús allí en Mateo 20, 25 al 28, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, la iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba sentando las bases de una separación entre la iglesia y el Estado. No era bueno que el Estado tomara potestad y partido en las decisiones de la iglesia, ni tampoco que la iglesia formara parte del Estado. Hoy vamos a hablar de una luz para los gentiles. Pastor Díaz y Dios estableció la nación de Israel para llevar salvación al mundo entero, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar. Es por eso que el libro de Apocalipsis habla de un pueblo distintivo en el tiempo del fin, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pastor Díaz, ¿qué hubiera pasado si Israel hubiese cumplido su propósito como nación singular? ¿Cuál era el propósito de Dios al colocarlo en ese lugar estratégico?
Profesor y hermanos, un aspecto sobresaliente de Dios en su obrar es que en su providencia, sus planes y propósitos para el bienestar de su creación, en particular para el bienestar y la reconciliación con el hombre pecador. Por lo tanto, en su gran plan salvífico, Dios no improvisa. Él tiene todo su programa preparado para llevar a cabo sus propósitos para que de una vez y por todas, en algún momento, el mal y el sufrimiento que han imperado en este mundo desaparezcan para siempre. Pero antes, Él nos ha dado una encomienda como pueblo desde el Antiguo Testamento y luego a través de su iglesia. ¿Cuál es esa encomienda o misión? En la misma Él desea que seamos misioneros para que el mundo que no conoce a Dios pueda lograr hacerlo a través de nuestra vida y testimonio. Por lo tanto, esta pregunta que nos planteas, profesor, es muy pertinente. En el caso de los hijos de Israel, a los cuales Dios escogió, como le prometió a su antepasado Abraham, que sus descendientes serían su pueblo escogido, no para que se engrieran y sintieran que eran mejores que las demás naciones, sino para que ellos fuesen puentes de conexión entre este mundo y Dios. Por lo tanto, si los israelitas hubieran actuado como debían y hubiesen hecho lo que se les había indicado, el resultado hubiese sido favorable para la gloria de Dios, ya que esas naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Pero trágicamente, sin embargo, como demostraron los diferentes cautiverios que experimentó el pueblo judío, esto fue debido a su desobediencia de no cumplir con los términos del pacto que Dios hizo con ellos para que fueran luz de las naciones y que no pensaran que Dios estaba jugando a favoritismo con ellos. En esencia, ese fue el mayor problema y error que cometieron los hijos de Israel, pensando que los ciudadanos de otras naciones eran vistos como de segunda clase ante los ojos de Dios y que ellos eran sus hijos predilectos y superiores. El Señor les demostró a través de los profetas que ellos no eran ni mejores ni peores que los otros pueblos, porque todos somos iguales ante Dios. ¡Cuán glorioso hubiese sido el destino de esa nación si hubieran cumplido con la encomienda que Dios les asignó!
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Israel estaba llamado a ser un ejemplo a las naciones, a llevar la luz de Dios a todos los rincones de este mundo. Fue puesto en un lugar privilegiado, en un lugar donde era ruta de comercio para muchos. Él pudo haber sido luz en donde estaba. De hecho, él comenzó siendo luz. Recordamos los días en los que Salomón era rey. Salomón llegó a traer hasta sí a muchas personas. Recordamos la visita de la reina de Saba, que venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Definitivamente que era un referente. Y ese era el propósito que Dios tenía para Israel, que todos acudieran a él en busca de sabiduría, de una guía de cómo conducirse. Sin embargo, Israel erró, falló ese camino, así que poco a poco se fue pareciendo más y más a las naciones que estaban alrededor. Y esto, por supuesto, trajo decadencia, trajo una serie de problemas que terminaron destruyendo a la nación. Dios permite que los babilonios destruyan no solamente las murallas y la ciudad, sino también el templo. Aquello fue un golpe profundo en el corazón y en la mente del pueblo de Israel, y sabían que era un llamado de atención de Dios. Ellos debían volver a ser un pueblo distintivo, un pueblo que cumpliera los mandamientos de Dios, que pudiera ser una antorcha encendida en medio de las tinieblas del error de este mundo. Israel entonces fue llamado a cumplir un papel, a ser luz para los gentiles. Y la iglesia de Jesucristo tiene un rol similar. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Y una luz no debe esconderse, sino debe colocarse en lo alto para poder iluminar a muchos. Como hijos, como hijas de Dios, estamos llamados a mostrar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un carácter de amor, un carácter de justicia, misericordia, pero sobre todo mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Israel estuvo llamado a cumplir un papel y nosotros, como pueblo de Dios en la actualidad, también estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Pastor Díaz, ¿qué nos enseña Números 14, 17 al 21, Isaías 42, 49 y 60 y Apocalipsis 18 acerca del papel que Dios quiere que su pueblo cumpla en este mundo?
Interesantemente, profesor y hermanos, aquí en esta serie de pasajes encontramos cómo el corazón de Dios fue entristecido por la conducta y el comportamiento cuando Él los llamó a poseer la tierra, habiéndoles dado tantas señales y milagros de su presencia entre ellos, al dar instrucción a Moisés para que enviara a aquellos espías a explorar la tierra prometida, para que vieran lo hermosa que era y trajeran así el informe al pueblo para fortalecer su fe, ellos actuaron de manera irracional y faltos de fe, porque Caleb y Josué indicaron que la tierra era hermosa, tierra de leche y miel, tierra rica, y que también estaba poblada por hombres gigantes y ciudades amuralladas. Los judíos aquí solamente se concentraron en el aspecto negativo para ellos de aquellas personas y lo que tenían que hacer para conquistar esas tierras. Y de esa manera, estando en la frontera misma de Canaán, resolvieron rechazar el mensaje de fe y optimismo de Josué y Caleb, y así enojaron al Señor, el cual le indicó a Moisés que los castigaría. Es ahí donde otra vez, al igual que en Éxodo 32 al 34, Moisés se convierte en el intercesor para que el Señor los perdonara y le diera una oportunidad. Dios accedió a su pedido y los perdonó, no sin antes indicarles que todos aquellos rebeldes no entrarían en la tierra, sino que quedarían postrados en el desierto. Así ellos traicionaron la misión que Dios les dio, y una minoría fue la única que pudo entrar eventualmente. Más adelante entonces, los profetas como Isaías y otros los instaban con palabras de invitación para que cumplieran su misión. Y así lo vemos en Isaías 42:6, el Señor dirigiéndose a su pueblo les decía: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. De la misma manera se los reitera en Isaías 49:6, donde otra vez les dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, y también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Indiscutiblemente entonces que el propósito de Dios para Israel era que ellos cumplieran su papel misionero y llamaran a aquellos que están en todas partes de este mundo. Cuando llegamos entonces a Apocalipsis 18, 1 al 4, allí también el Señor le da la misma encomienda a su iglesia remanente para que haga el llamado a ese pueblo suyo que está en Babilonia, para que salga de ella y venga y forme parte de su remanente fiel. En fin, profesor y hermanos, los mismos principios aplicados a Israel para que fueran sus testigos en el mundo, la iglesia debe seguirlas cuando Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo.
Pastor Díaz, vemos cómo Jehová, Dios de los ejércitos, que visita a la raza humana, Él quiere que su pueblo muestre la grandeza de Dios, su misericordia. Igualmente, leemos allí en Isaías, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Serás luz a las naciones y a los reyes de alrededor. Es claro que el propósito de Dios es que su pueblo pueda resplandecer y ser una luz que ilumine el camino de muchos, que trace la senda a seguir. Recordamos que el antiejemplo del pueblo de Dios es Babilonia. Y Babilonia está reservada para el tiempo del fin, para que caiga, para que se haga habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones fueron en pos de ella y fornicaron con sus falsas doctrinas, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con sus deleites. Pero Dios quiere que su pueblo no sea parte de Babilonia, no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que Dios quiere un pueblo singular, un pueblo santo, un pueblo que se distinga entre todas las naciones de la tierra por obedecer los mandamientos de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos de nuevo Apocalipsis 18, del 1 al 4, el llamado de Dios a su pueblo para que salga de Babilonia, ¿cómo sucederá eso? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia que no está en Babilonia ser utilizados por Dios para llamar a su pueblo que todavía está en ella?
Sin lugar a dudas que esta es una pregunta muy práctica e importante para saber cómo nosotros podemos cumplir con esta misión encargada por Dios y para aceptar el llamado de Apocalipsis 18 del 1 al 4. Debemos cumplir con estos tres pasos. Allá en Deuteronomio 4:6 le dice el Señor a Israel que ustedes deben mirar mis estatutos, mis leyes, para que pudieran dar el ejemplo a otros pueblos. Y les dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que el primer paso importante es, como dice Jesús, hacer brillar nuestra luz ante los demás, siendo obedientes a lo que Dios ha establecido. Así que el primer paso es obedecer los mandamientos de Dios. El segundo aspecto importante es mostrar al mundo que el pecado ya tuvo solución a través de la persona de Jesús. Como dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el pecado no tiene ni debe reinar en la vida de sus hijos. Y el tercer aspecto importante en cuanto a cómo vamos nosotros a ser luces para las naciones, se logra anunciando que Cristo prometió volver por segunda vez, como muy bien, para establecer su reino eterno en este mundo. Él dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Preparémonos entonces para ese encuentro.
Pastor Díaz, cuando se habla de salir de Babilonia es abandonar las prácticas pecaminosas de Babilonia. Estamos todavía viviendo geográficamente en los mismos lugares, pero nuestra vida no se compagina con la vida del mundo. No queremos vivir en la práctica del pecado, queremos hacer lo que es correcto, lo que es agradable a los ojos de Dios. De esa manera salimos, abandonamos la práctica de Babilonia y continuamos dando un mensaje de salvación al mundo, dando ese último mensaje de amonestación para que las personas se preparen ante la inminente venida de Jesucristo. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar de él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor y tu bondad. Guíanos hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a presentar tu palabra con poder, el poder del cielo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.